Mamá, me han quedado 4.
Sí, esa es mi niña.
Si eres de Finetwork, vas a querer estar en la universidad toda la vida. Porque ahora tienes fibra y móvil por 34,90, más un speaker y un amplificador Wi-Fi Xiaomi de regalo. Solo por ser universitario. Llama al 1777 o entra en finetwork.com.
Finetwork.
¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Mundo Emprende. Un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea. Con Borja Pascual. Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores y madrugadoras. Bienvenidos a este, vuestro programa del emprendimiento, A Mundo Emprende, en Es Radio. Y bueno, cuando estéis oyendo este programa... Cuando estéis oyendo este programa será domingo, día 20 de septiembre, y nos quedarán 10 días para que terminen los ERTES, para que terminen los ceses de actividad y para que terminen las bonificaciones en la seguridad social de los autónomos. Quedan 10 días y bueno, nos dicen que seguramente se va a prorrogar, pero por otro lado parece ser que no hay acuerdo. Y me pregunto yo, si ya desde hace muchas semanas, muchos meses, sabemos que la situación, lejos de ir a mejor, económicamente está yendo a peor, que el problema sanitario no se ha terminado de solucionar y eso conlleva nuevos problemas económicos, ¿por qué en estas semanas no hemos trabajado para llegar a un acuerdo y prorrogar los ERTES, prorrogar el cese de actividad, prorrogar las bonificaciones a la seguridad social unos días antes? ¿Por qué tenemos que estar los emprendedores, los autónomos y al final el conjunto de la sociedad pendiente hasta el último minuto de si el día 1 de octubre tendremos derecho a cobrar el ERTE, tendremos derecho a tener una bonificación en la seguridad social o tendremos derecho a cobrar esa prestación por cese de actividad? Me parece increíble que nuestros políticos sigan jugando a lo mismo, al último día y a los hechos consumados, y esto es lo peor que puede pasar en economía, no tener certidumbre y no saber a qué atenernos, como os digo, a 10 días vista. En fin, empezamos con nuestro programa y el sumario de hoy y tenemos con nosotros a Carla Huelamo.
Muy buenos días, emprendedores y emprendedoras. Tras varios meses de espera, el pasado jueves 17 de septiembre tuvo lugar la gala de entrega de la 12ª edición de los Premios Nacionales de Marketing. Hablaremos con Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España, que nos hablará sobre la celebración de los premios y sus ganadores. Néstor Guerra, experto en emprendimiento e instructor en la plataforma, ha reunido las 5 habilidades necesarias para emprender en nuestro país en tiempos de COVID-19. Nos las explicará y desarrollará para ayudarnos a abordar esta nueva situación de incertidumbre. Contaremos con Olaya Castro, directora de Eleven Lab, que nos acerca a este nuevo laboratorio de innovación e incubación que nace con la misión de construir un futuro más visible, más justo y menos individual. La empresaria y referente en el mundo del emprendimiento, María Benjumea, nos habla de los resultados del Mapa del Emprendimiento 2020 y nos cuenta todas las novedades que trae la nueva edición del South Summit. Y para finalizar, Macarena Arnas, grafóloga y perito calígrafo, nos presenta su nuevo libro El Guía Burros, lo que revelan los dibujos de tus hijos y los tuyos. Un libro con el que aprenderemos a analizar los dibujos de los más pequeños, pero también de los más mayores. Y como en cada programa, nos acompañará al otro lado del teléfono Ricardo Rodríguez, colaborador habitual de Mundo Emprende.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
We'll be right back. Y hoy abrimos el programa con el mayor encuentro profesional de marketing de nuestro país, los Premios Nacionales de Marketing, que celebraron su 12ª edición el pasado jueves. Este es, sin duda, un punto de encuentro profesional en el que desde hace ya 7 años se dan cita a profesionales de gran nivel en el mundo del marketing. El evento lo organiza cada año la Asociación Nacional de Marketing de España, que agrupa a casi 1,000 socios entre empresas, directivos y profesionales del marketing en España. En una gala atípica debido a las medidas adoptadas por el COVID-19, pero llena de entusiasmo, se celebró el buen marketing en un año difícil para la industria. Entre los ganadores de esta edición destacan el Museo Nacional del Prado, Tanqueray, Flor de Sevilla, Estella Damm, Banco Santander, Aeroméxico, Top Photo Talent Show, ganadores de la 12ª edición de los Premios Nacionales de Marketing. Hoy se encuentra con nosotros, como no podía ser de otra manera, Víctor Conde, un gran amigo de este programa y director general de la Asociación de Marketing de España. Muy buenos días, Víctor.
Muy buenos días, Borja. Encantado de saludaros.
Primero, ha sido una pena este año con el tema del COVID, el no poder haber hecho más en ese evento. Pero bueno, me consta que ha sido todo un éxito y que, bueno, pues habéis conseguido algo que es complicado, ¿no? Que es adaptarse a esta nueva situación y aún así, pues conseguir el objetivo, ¿no? Que es, bueno, pues juntar a esos profesionales y bueno, pues alentar, como decíais, el buen marketing.
Desde luego. Ha sido complicado, ha sido difícil, con muchas modificaciones sobre la marcha, porque lógicamente la reglamentación, las normas de seguridad han sido un cambio constante, ¿no? Estábamos empeñados en hacerlo porque creíamos que era bueno el poder desarrollar una gala, hacerla con todas las medidas de seguridad, es decir, hacer un evento seguro y que de alguna forma pues esto pueda ser una demostración de que no nos podemos seguir quedando en casa cruzados de brazos, sino que habrá que hacer las cosas y recuperar el máximo de normalidad posible dentro de las estrictas normas de seguridad.
Sí, que igual hay que hacerlo de manera diferente, por seguridad, claro está, claro. Pero que eso no nos tiene que impedir seguir adelante con nuestros proyectos, con nuestra vida, y en este caso con algo tan importante que es el marketing, ¿no? Que al final, en cualquier ámbito profesional está presente y bueno, vosotros sois al final el referente del sector. Oye, desde que comenzaron los premios hasta hoy, ¿cuál ha sido la evolución de los mismos? Está claro que esta ha sido una edición un poco atípica, pero ¿cuál es esa evolución? ¿Hacia dónde creéis que vais con esto de los premios del marketing?
Bueno, yo creo que cada vez llevamos ya 12 ediciones y cada vez se ha ido consolidando más como un referente dentro del sector. Y en el sector se llama... se denomina esta gala ya tradicionalmente la noche del marketing, ¿no? Pues normalmente en estas últimas ediciones, pues habíamos tenido alrededor de 1,000 asistentes, es decir, que es el todo de la profesión, es decir, quien quiere sentir la profesión, quien siente la profesión, pues es que es una cita obligada, ¿no? Este año... Y el jueves pasado, pues lógicamente por todas estas medidas, hemos estado alrededor de 250 personas, que tampoco está nada mal. Y luego hemos hecho una emisión en streaming mucho más relevante que en ediciones anteriores.
Claro.
¿Y hacia dónde vamos? Pues hacia, fundamentalmente, convencer a todos los agentes empresariales y económicas que el marketing es estratégico, que además el marketing es quizás la fórmula mágica para superar las crisis y que esto del marketing no tiene nada que ver con posibles malas imágenes, malas opiniones de una actividad manipuladora, vendehumos, etcétera, sino todo lo contrario. Es decir, estamos empeñados en defender y promover el marketing ético y sostenible, ¿no?
Pero ahí lleváis ya muchísimos años, me consta, trabajando en esa línea y se han conseguido muchísimas cosas. Quiero decir, ahora la imagen que hay del marketing dista mucho, ¿no? De ser esa, o de manera generalizada ser esa, ¿no? Yo creo que cada vez se entiende más por profesionales y no profesionales la importancia que tiene el marketing. Y como en todos sitios, fíjate la que nos está cayendo, pues hay gente buena y gente mala. Y eso funciona así. Lo que tenemos que conseguir es ser más los buenos y además que se nos oiga más.
Sí, pues en eso estamos, Borja.
Claro, esa es la idea. Oye, ¿cuáles son las categorías premiadas anualmente?
Mira, tenemos cinco categorías, digamos, de empresas o marcas, y que son la categoría, porque no premiamos campañas, es decir, esto no es un festival publicitario. Aquí
claro, claro.
Estrategias de marketing,
¿no? Es mucho más difícil, ¿eh?
Que es más complicado, sí, claro. Es más complicado porque hay que analizar muchos más elementos, ¿no? Pero las categorías que tenemos es categoría marca, categoría innovación, categoría marketing social, una que a ti te hace especial ilusión, que es startups y pymes, y luego la categoría de internacionalización, que la focalizamos en la región de Latinoamérica. Y luego tenemos dos categorías personales. Entonces, en estas dos categorías personales, bueno, en las categorías anteriores de empresa marca, pues hay todo un proceso de criba, hay cinco finalistas y finalmente hay un primero, segundo y tercer premio. Y en las categorías individuales, que son el mejor director de marketing y el líder empresarial impulsor del marketing, pues en esas se sigue el mismo proceso, pero ahí solo hay un ganador. El hecho de tratarse de personas, no hay un primero, un segundo, un tercero, hay uno, y además no se hacen públicas las listas de los finalistas, etcétera, etcétera, por respeto.
¿Eh? Está claro. Para que el que se quedó segundo, pues no.
Exacto. y luego hay el Gran Premio Nacional de Marketing, ¿no?
¿Y este año para quién ha sido el Gran Premio?
Y este año ha sido para Correos.
¿Para Correos? Fíjate.
Sí, sí. Hombre, Correos ha hecho una labor últimamente de transformación absolutamente asombrosa, ¿no? Y yo creo que el jurado ha sido muy sensible a todo lo que se ha conseguido, y se ha conseguido además desde una empresa pública, ¿no? Y ha sido...
Fíjate, pues, que eso muchas veces es mucho más complicado hacer buen marketing
sin duda
que la empresa privada. Pero bueno. Oye, tengo conmigo aquí a Ricardo, colaborador del programa, que está aquí removiéndose en la mesa, que te quiere hacer una pregunta.
Escuchándote con mucho interés, Víctor. Yo como experto que eres de marketing, y además cogiéndote el guante de lo que has dicho sobre que premiéis estrategias y no campañas... una pregunta a muy corto plazo, es decir, ¿habéis visto en las tendencias de estas estrategias un cambio significativo por el efecto COVID? Es decir, ¿se ha tenido que reinventar el marketing de nuevo?
Sí, se está reinventando y se están ajustando muchas cosas, claramente. Es decir, yo creo que todo lo que significa estar cerca del usuario, la experiencia de cliente, lo que llamamos el consumer centric, ¿no? El customer centric, el poner de verdad al cliente, al consumidor en el centro de todo el planteamiento empresarial, es absolutamente prioritario. Y esto lo hemos visto. Y en esta edición, fuera de contexto y fuera de las categorías oficiales, el jurado y la asociación tuvo a bien el hacer un reconocimiento especial al sector de la hostelería.
Ah, qué importante.
Que es un sector que aglutina, nos lo decía el presidente de la Confederación, José Luis Izuel, que aglutina a más de 300.000 empresas. Tiene una importancia en el PIB más que relevante, y tiene, antes de la COVID, nos decía la otra noche que aglutinaba más de 1.700.000 empleos.
Claro.
Sí, sí,
entonces, bueno, ¿por qué ese reconocimiento? Pues porque efectivamente ese es No es el marketing de campañas, no es el marketing de grandes anuncios en los medios, pero es el marketing de guerrilla, el marketing de a pie de terreno, ¿no? Y de claro. estar codo a codo. Pues que eso es lo auténtico, ese es el marketing, ¿no?
Fíjate, Víctor, que un sector como el del marketing reconoce a la hostelería, el ciudadano reconoce la importancia de la hostelería, los números reconocen la hostelería. Y sin embargo, cuando tienen que tomar medidas para ayudar a la hostelería, ya no reconocemos absolutamente nada, ¿no? Es curioso, ¿eh? Es decir, que al final todos nos damos cuenta de la importancia que tiene algo, pero luego a la hora de echar una mano y de ayudar los que tienen que hacerlo, parece que les cuesta. Y fíjate.
Pues desde luego me parece que es patente, quiero decir, y ha sido un
bueno, pero vosotros habéis hecho lo que estaba en vuestra mano, que es desde el sector del marketing reconocer la importancia que tiene el sector de la hostelería, que es fundamental.
Correcto.
Bueno, oye, y esto fue el jueves.
Esto fue el jueves por la noche
y ya estaremos preparando la siguiente, ¿no?
Pues ya lo sabes.
O nos vamos a dar un par de días, o cómo va la cosa.
Ya lo sabes tú que sí. Que ya tenemos, básicamente el calendario ya lo tenemos preestablecido.
¿Cuándo tenéis previsto? ¿Para primavera o volvemos otra vez a otoño?
No, volvemos a lo
original, ¿no?
A lo original. Y desde ese punto de vista estamos pensando en 17 de junio, te lo digo en absoluta primicia.
Perfecto. Madre mía. No, te digo porque yo este año lo tengo todo preparado para participar con alguna de las empresas del grupo para participar en esos premios de emprendimiento. Así que tengo que saber la fecha e ir aquí ya preparándolo todo.
Pues mira, yo creo que daremos la convocatoria. La presentación de la decimotercera edición, que será, la haremos en el mes de noviembre.
Bueno,
o sea que lo hagamos a mediados de noviembre.
Que nada, hay que seguir trabajando, no hay que parar ni para coger aire y os quedan pocos meses, ¿eh? Porque al final, como esta se ha retrasado...
Siempre se viene la convocatoria, siempre la venimos haciendo en octubre, noviembre, ¿eh? O sea que en eso... No hay, hemos tenido que duplicar trabajo.
Claro. Bueno, pues desde aquí enhorabuena a Víctor y todo el equipo que al final hacéis estos premios, que la Asociación de Marketing de España no son solo estos premios, sino que hay mucho trabajo detrás y que, bueno, pues un placer tenerte en nuestro programa y pediros que sigáis haciendo lo que hacéis, que es esa difusión de lo que es el sector de marketing, de la importancia que tiene y que a ver si entre todos conseguimos que esas ideas que había antes de lo que era el marketing se vayan terminando y le demos la importancia real que tiene el marketing. Enhorabuena por los resultados y por el trabajo que habéis hecho y por esa capacidad de adaptación y a ver si el año que viene ya no tenemos que estar con esto del bichito y nos podemos ver en esa gala y disfrutar de lo que es un sector tan importante como es el marketing.
Eso es. Fenomenal. Pues muchísimas gracias a ti y a todos tus oyentes.
Muchísimas gracias, Víctor.
Encantado. Hasta luego.
Que el COVID-19 llegó a nuestras vidas, la incertidumbre también se ha convertido en un elemento más del día a día en la sociedad. En España, muchas personas se plantean su futuro laboral y miles de emprendedores se cuestionan si sus proyectos son viables o no en esta situación. Pero, ¿cómo podemos saber si nuestro proyecto es o no viable? ¿Qué características deben definir a uno como emprendedor? Bueno, pues para ayudarnos con esto tenemos a Néstor Guerra, que ha reunido las 5 habilidades necesarias para triunfar con una startup en nuestro país en los tiempos del COVID-19. Néstor Guerra es experto en innovación y emprendimiento, es instructor de Udemy, la plataforma de formación online más grande del mundo. Ayuda a las compañías y emprendedores a desarrollar nuevos productos innovadores y compatibiliza esta función con la de profesor de innovación y emprendimiento en los programas MBA Venture Launchpad de la EOI. Es un experto de los expertos más reconocidos en el ámbito de emprendimiento e innovación corporativa. Ha diseñado, dirigido e implementado programas de intraemprendimiento en compañías multinacionales como Telefónica, Repsol, Novartis y Línea Directa. Es embajador del MIC Technology Review en España y ha sido mentor en numerosas aceleradoras. Muy buenos días, Néstor.
Buenos días, Borja, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Menudo currículum.
Bueno.
Se nos acaba el tiempo de la entrevista ya. Oye, como hemos comentado en la presentación, polifacético, ¿no? Ponente, profesor, emprendedor. Cuéntanos, sí. ¿Qué te llevó a interesarte por esto del mundo del emprendimiento?
Mira, la realidad es que uno estas cosas nunca las planifica, ¿eh? O sea, la realidad es que se juntaron muchas circunstancias en mi vida. Yo cuando acabo la escuela, yo soy ingeniero de teleco, cuando acabo la carrera trabajo en una multinacional americana, pues hago una carrera muy al uso, ¿no? Y bueno, pues después de 6 años trabajando, pues te aburrías del trabajo y se juntó en el cual había hecho un MBA, me había formado un poco más en dirección, coincidió en un viaje que había hecho a San Francisco y había descubierto el ecosistema de Silicon Valley, coincidió que un conjunto de amigos empezamos a hablar de ideas de negocio, juntamos 3 socios y empezamos a arrancar y las circunstancias te empujan.
Pero esa fue la realidad. Te agradezco muchísimo que seas sincero con esto, porque mucha gente que bueno, pues ya ha llegado a cierta posición, cuando les preguntas, pues lo que te contestan es que lo tenían muy claro, que trabajaron día y noche por este objetivo y lo consiguieron, y luego en el fondo algo de eso habrá, ¿no? Pero en la mayoría de las casos uno tiene que ir aprovechando lo que viene, ¿no? Y con los mimbres que le tocan, pues construir su canasta.
Total, la vida es mucho más peregrina, como bien sabes, ¿no? Y al final las circunstancias te llevan a situaciones que yo jamás en mi vida pensé en emprender, ni desarrollar un negocio, ni después dedicarme al mundo de la innovación, ¿no? Al final te vas encontrando con cosas en la vida y te vas un poco adecuando, ¿no?
También está claro que a otros le han podido llegar las mismas oportunidades y no las aprovechó, ¿vale? Pero
obvio.
Pero esa historia que se cuenta ya después, como que todo estaba trabajado y previsto, pues en muchos casos igual será así, pero la mayoría de las veces es aprovechar lo que llega, ¿no? Y eso me parece importante. Y por eso también pues hay que estar abierto a que llegue la mayor cantidad de cosas posibles, pues para poder aprovechar las que mejor se nos den y en donde podamos hacer algo, ¿no?
Exacto.
Oye, hablas de 5 habilidades necesarias para triunfar en una startup en estos tiempos del COVID. Veo por aquí una de ellas, la empatía. ¿Crees que tras esta pandemia somos más empáticos con los demás? ¿Hemos aprendido, se nos han bajado un poquito los humos o no?
Joder, pues mira, Borja, yo creo que sí y no, ¿eh? Sí y no. Sí, por un lado, porque si lo ves, fíjate la sensibilidad que hubo por todo el personal sanitario, ¿no? Cuando vino toda la COVID, ¿no? La gente aplaudiendo, emocionada, ¿no? Una sensibilidad enorme por todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Por la gente que estaba afectada. Pero, sin embargo, ahora, si lo estás viendo bien, de repente nos ponemos mascarillas, nos alejamos, no vemos las caras de los demás, ¿no? Y no entendemos que hay muchos más problemas que los problemas de la COVID. O sea, hay muchos más problemas en la sociedad que de repente pasan desapercibidos, ¿no? Entonces, ha habido una dualidad muy incómoda, ¿no? Hemos sido muy sensibles con algunas cosas y creo que estamos siendo muy poco sensibles con otras, ¿no? Y creo que un emprendedor tiene que manejar muy bien la empatía, que la empatía no es entender el problema del otro, ¿eh? Es ponerte en la piel del otro cuando se enfrenta a su problema, ¿no?
Es mucho más complicado que entender el problema.
Exacto. Esta es la clave, ¿no? Porque las dimensiones de los problemas es donde marca las oportunidades de negocio realmente. Es decir, cuánto de doloroso es un problema para un cliente, para una persona, marca las soluciones y por qué coge una solución o coge otra, ¿no? Entonces, entender los problemas como los entienden tus clientes, esta habilidad es fundamental en cualquier emprendedor.
Tenemos la empatía. Danos otra habilidad que tenga que tener el emprendedor.
Bueno, mira, yo creo que una habilidad que también tiene que tener el emprendedor es tener atención a las nuevas oportunidades. Y deja que desarrolle un poco esto, ¿no? O sea, es verdad que cuando uno desarrolla un negocio, da igual en el sector en el que estés, tienes mucho foco sobre tu negocio, ¿no? Tienes mucho foco en hacerlo muy bien y esto es muy importante porque al final hay mucha competencia y tienes que hacerlo muy bien para dar un buen servicio y poder competir. Pero a veces te aleja de lo que está ocurriendo en otros lados, ¿no? Entonces, una de las habilidades que todo emprendedor tiene que estar atento es mirar más allá de lo que él es experto, ¿no? Y para eso es importante formarse e informarse. Es importante ver tendencias, pero no solo tecnológicas, tendencias de consumo, tendencias regulatorias. Los reguladores, cuando cambian las reglas, abren oportunidades, cierran otras, pero abren otras, ¿no? Hay que aprender a experimentar, a tocar la tecnología. Yo me encuentro muchos emprendedores de un sector que cuando les cuentas tecnologías, las rechazan, las ven como, ah, esto es demasiado. Y yo creo que es todo lo contrario. Un buen empresario, un buen emprendedor, que es lo mismo, ¿no? Lo que tiene que hacer es tocar tecnologías, descubrirlas, aprender y ver cómo eso son palancas para generar valor y claro, crear más productos y servicios en el mercado, ¿no?
Claro, pero ahora que hablas de la tecnología y de las nuevas oportunidades, este COVID ha hecho más por la digitalización de las empresas en España y en el mundo que las campañas de miles de millones que se han gastado en decirnos que nos teníamos que digitalizar, ¿no?
Efectivamente, ¿cuánto nos hubiéramos ahorrado? ¿Cuánto se hubiera ahorrado el gobierno en campañas? Claro. En campañas para transformarse digitalmente, el COVID, la pandemia, nos ha digitalizado la fuerza, ¿no? Y es indudable que ahora todo el mundo percibe el valor de esto, ¿no? Porque claro, cuántos trabajos y cuántas empresas no se han parado gracias al teletrabajo, ¿eh?
Por eso te decía yo el tema de la humildad, ¿no? Yo creo que claro, uno de los grandes problemas para avanzar en la vida es pensar que lo sabes todo, ¿no? Y te consideras un experto y entonces ya no tengo que hacer nada más, ¿no? Y cuando llega una situación como esta, a todos, al más pintado, le cambian las reglas del juego y entonces se da cuenta que efectivamente hay que ser un poquito más humilde y que esto cambia de un día para otro y lo que era seguro ya deja de serlo, ¿no? Y entramos a tener que volver a reinventarnos. Hay muchísima gente ahora en proceso de reinvención, ¿no? Y bueno, nuestra recuperación dependerá en gran parte de nuestra capacidad de reinvención como sociedad. Así que, bueno, tengo aquí a mi compañero, a Roberto, y a Ricardo Rodríguez, perdóname, que me está pidiendo paso.
Sí, oye, una pregunta muy rápida. Encantado.
Sí.
Lo primero que has dicho, empatía. Y cogiéndote, que decías que no sabes tú si la gente es más empática por el tema del COVID. Y ponías un ejemplo que era el de los sanitarios. Y yo lo que he visto en los últimos días...
Se han olvidado ya.
Que los mismos que aplaudieron a los sanitarios ahora están insultándoles delante de los centros de salud. Uh-huh. Y un poco he visto lo mismo en el empresario o en el emprendedor. Es decir, gente que era muy empática y cuando les han empezado a apretar... económicamente se han vuelto más huraños, menos empáticos, más. ¿Dónde está el límite? Es decir, ¿hasta dónde una persona debe seguir invirtiendo en empatía porque al final la acabará recogiendo frutos?
Ricardo, hasta el infinito, Ricardo.
Somos seres empáticos, sin ninguna duda. Mira, voy a ponerme la perspectiva de un empresario que es un emprendedor de éxito, no nos confundamos. Al final hay cierta, deja que lo diga así de claro, ¿no? Pero la gente tiene mucho cariño al emprendedor y muy poco cariño al empresario, y es el mismo sujeto.
Me encanta que hagas ese comentario. Yo escribí en su día un libro que es Empresario o Emprendedor. Es decir, el emprendedor o termina siendo empresario, genera riqueza y puestos de trabajo, o termina siendo un emprendedor, que es alguien que ha levantado unas expectativas y al final pues no ha conseguido.
No lo consigue.
Que no pasa nada, hay que emprender muchas veces. Pero al final nos hemos inventado este término del emprendedor para quitarle las connotaciones negativas que nos hemos estado dando durante muchos años del empresario, ¿no? Que tenía esos cuernecitos y esa cola, que era el demonio, y ahora, claro, ahora cómo le vamos a decir a la gente que apoye al empresario. Entonces nos inventamos el emprendedor, que es como más bueno, ¿no?
Exacto. Pero bueno, vamos a la pregunta, que es muy buena, ¿no? Me pongo desde la perspectiva del empresario emprendedor, ¿vale? Al final, una de las habilidades que tienes, independientemente de cómo cambie la gente o la sociedad, es que tú tienes que tener sensibilidad por tus clientes o por a quién estás generando valor, ¿no? Y esa sensibilidad quiere decir que tengo que entender cómo cambian sus problemas, cómo cambian sus necesidades, cómo cambian sus deseos de las cosas. Y además, cómo progresan con la edad, que también es una variable muy importante de cómo la gente consume, claro, ¿no? No consume lo mismo una persona de 30 que de 40 que de 50, ¿no? Entonces, es muy importante para un empresario o para un emprendedor tener esa habilidad de empatía constantemente y a flor de piel. Es cierto que después en la sociedad vemos cosas terribles de un lado y del otro, ¿vale? Pero sí que es importante que como emprendedor, como empresario, tú tengas un foco y tengas herramientas y desarrolles esa habilidad de forma constante y estés constantemente preguntando a tus clientes, hablando con ellos, descubriendo a aquellos que no son clientes o por qué no te compran, ¿no? O descubriendo otros sectores que jamás te habías atrevido a acercarte y entender cómo para ti es una oportunidad. Así que creo que la empatía debe mantenerse constante independientemente de cómo vayan las fluctuaciones del mundo o de la economía.
Bueno, pues nos vamos a quedar con eso de la empatía. A mí me encanta el concepto de empatía y es algo muy complicado de conseguir, o por lo menos conseguir en todos los casos. Yo creo que tendemos a ser o queremos ser empáticos, pero la mayoría de los casos nos cuesta mucho, y hay que trabajar esa habilidad. Néstor Guerra, las 5 habilidades para emprender en los tiempos del COVID. Muchísimas gracias. La verdad es que hemos aprendido mucho contigo en estos minutos de radio, y a todos nuestros oyentes, pues oye, que en estos tiempos de COVID hay que tener las mismas habilidades que teníamos que tener antes, pero es verdad que las nuevas circunstancias nos obligan a que trabajemos un poquito más esas habilidades para poder tener éxito. Muchísimas gracias, Néstor.
Gracias, Borja. Un saludo. Hasta luego. Adiós.
Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual, en Es Radio.
Eleven Lab es un laboratorio de innovación e incubadora de startups que ha nacido en este 2020 con el objetivo de impulsar proyectos capaces de generar un impacto real en la sociedad. Desde el laboratorio apuestan por proyectos vinculados a la industria 4.0, el PropTech, Smart Cities, y además de validar e incubar proyectos, el Lab tiene un importante foco en la co-creación corporativa y en el contacto directo con el mundo académico, con charlas y seminarios sobre sostenibilidad, innovación, metodologías, en diferentes centros y también en el suyo propio. Para hablarnos de esta nueva iniciativa, hoy hablamos con Olaya Castro, directora de la oficina de Eleven Lab. Muy buenos días.
Muy Olaya. Buenos días, Borja.
Oye, hablamos de Eleven Lab. Yo más o menos lo he contado, pero cuéntanos tú, ¿qué es exactamente?
Sí, bueno, pues ciertamente sí hay que acotarlo un poquito más, ¿no? Porque es verdad que tú has dado una descripción que contempla un poco todo, pero somos un laboratorio de innovación, esta es la definición básica, pero con unos principios muy definidos, ¿no? Enfocados en la validación y el desarrollo de proyectos, pero enmarcados dentro de un objetivo muy claro, que es el objetivo número 11 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que yo creo que todos ya estamos un poquito familiarizados con los 17 objetivos de la ONU en este campo, ¿no?
Y esa es un poco vuestra razón de ser, ¿no?
Esta es la razón de ser.
Vale, y esto, al final, en el ecosistema emprendedor, ¿qué es lo que buscáis aportar? Es decir, en nuestro ecosistema, que ya existen esas startups, ya hay aceleradoras, ¿cuál es vuestra gran diferencia dentro de esos servicios que se ofrecen?
Bueno, creo que diferencias hay varias, ¿no? Primero hay un modus operandi que nosotros creemos obviamente que es propio y que es particular a nivel de cercanía, ¿no? O sea, la manera que tenemos de trabajar con los emprendedores es hablando su idioma y es de una manera muy cercana, poniendo foco, que esto no pasa siempre, en la parte de la validación. La parte de la validación es mucho más de un tercio del programa completo que ofrecemos a los emprendedores, ¿no? O sea, sin esa validación, un proyecto es muy complicado, ya no solo que salga, salir puede salir, pero es muy complicado que se mantenga en el tiempo. Esa es una parte. La otra parte, sobre todo, es los objetivos que perseguimos, ¿no? Nosotros no desarrollamos cualquier tipo de startup. Nosotros vamos a escoger a emprendedores que tengan que estar comprometidos con ciertos objetivos y con un fin, porque nuestro punto es aportar valor para hacer de la vida en ciudades y comunidades un lugar, pues eso, más justo, más vivible, mejor. Esto que se dice muchas veces seguidas y al final parece que está carente de sentido, ¿no? En nuestro caso aportamos ese granito de arena para que los objetivos de la ONU, y en este caso el 11 en particular, que habla de innovar en ciudades, sean más cercanos, sean más tangibles. Cuando hablas de emprendedores, es verdad que nosotros tenemos muy claro ese perfil de emprendedor, ¿no? No nos va a valer nunca un emprendedor que sinceramente tenga ese foco, como hablaba Néstor antes, ¿no? Este foco más puramente de empresario. Nuestra prioridad es principalmente el objetivo que cubre el proyecto del emprendedor, ¿no?
Bueno, pero está claro que si no tenemos una generación de riqueza, por mucho proyecto de emprendimiento social que pongamos en marcha, que sea sostenible, que sea tal, si no hay un modelo económico, no se mantiene. Quiero decir,
obviamente,
una cosa es a qué vas a destinar esa generación de riqueza, pero hay que generarla, ¿no? Si no, no.
Hay que generarla y el modelo siempre es un modelo económico y es un modelo de negocio, porque claro, obviamente creamos negocios, ¿no?
Claro. Oye, habéis empezado vuestra actividad en el 2020, que no había mejor año para emprender actividad que este 2020. Ya eso os tiene que marcar carácter. Bueno, hemos tenido esta pandemia. ¿Cómo veis el mundo de los emprendedores? ¿Creéis que hay mucho emprendedor que se ha echado atrás y está esperando mejores tiempos? ¿O al revés? ¿Creéis que ahora va a haber mucho más emprendedor que salga a poner en marcha esas ideas?
Bueno, empezando por el año de creación del laboratorio, es verdad que ha sido absolutamente casual, y aún no tengo claro si por suerte o por desgracia, pero absolutamente casual que hayamos nacido justo ahora, porque esto se lleva fraguando desde el 2019, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la cuarentena y todo esto nos ha dado también cierta parte positiva de cara a construir la empresa, ¿no? También a construir nuestra propuesta de valor, pues bueno, con tiempo, ¿para qué te voy a engañar, ¿no?
Claro.
Pero al final es verdad que los que se echan para atrás, ¿no? Los que se pueden echar para atrás por tiempos de pandemia. Yo en el fondo pienso que un emprendedor que quiere hacer algo, y más si quiere hacer algo de impacto, ¿no? Algo con un objetivo claro, al final el miedo o no el miedo es libre, ¿no? Tener miedo o no es libre, pero al final una pandemia no te va a supeditar a lanzar un proyecto. Precisamente todo lo contrario, ¿no? Porque es un campo de oportunidades en todos los sectores. Pienso que aquellos que se pueden estar echando para atrás, obviamente pueden ser aquellos cuyo proyecto esté más orientado a estos sectores que más pueden estar sufriendo, ¿no? O sea, claro. Al final, pues obviamente el turismo, la hostelería, bueno, ¿no? Es obvio, los servicios en sí mismos, ¿no? Puede dar más miedo meterte en esos jardines, claro. Pero al final el miedo es irracional. Si tú tienes claro un objetivo, es porque tú ya has validado que hay una necesidad, ¿no? Uh-huh. O así por lo menos lo vemos nosotros. Y si hay esa necesidad, tienes que salir.
Claro. Bueno, además todo este tema de la pandemia para ese objetivo de innovación, como decíamos antes, pues también ha venido muy bien, ¿no? Quiero decir, ahora la innovación sí que está en primera posición en esos objetivos de cualquier emprendedor, ¿no? Nos hemos dado cuenta todos de que la digitalización es fundamental y la innovación vital, ¿no? Para los próximos desarrollos.
Exacto, es básico. Hay sectores que obviamente están sufriendo lo más. Pero al final todos hemos detectado siempre qué tipo de carencias, de gaps, de huecos, qué cosas se hacen mal, ¿no? A nivel de procesos. Fíjate, normalmente cuando se habla de un proyecto se suele pensar en un producto o un servicio, pero ¿y los procesos, no?
Hay procesos detrás siempre, claro.
Hay procesos detrás y ese es el reto principalmente.
Pues la verdad es que ha sido un placer, Olaya Castro, directora de la oficina de proyectos de Level Lab. Ya sabéis, tenemos aquí una nueva incubadora de startups que, bueno, con un objetivo claro, impulsar proyectos capaces de generar un impacto real en la sociedad. Os vamos a desear muchísima suerte desde aquí, Olaya Castro, porque al final, pues como pasa en estos casos, vuestra suerte pues será también la nuestra, ya que, bueno, pues necesitamos poder ayudar a cuantos más emprendedores mejor a poner en marcha su proyecto de emprendimiento.
De eso se trata. Muchas gracias, Borja.
Gracias, Olaya. Y hoy volvemos a tener la suerte de contar con una de las mejores amigas de este programa y del ecosistema emprendedor. Y por esta descripción, pues ya os imaginaréis que estoy hablando de María Benjumea, una de las figuras más representativas del emprendimiento español. María es emprendedora y fundadora del Spain Startup, desde donde se gestiona el South Summit, el mayor evento de emprendimiento a nivel internacional. El pasado lunes, el South Summit presentó el Mapa del Emprendimiento 2020. Este es un estudio que analiza la situación del ecosistema emprendedor español y permite ver la evolución de su comportamiento en los últimos 7 años. Para su realización, este año se ha tenido en cuenta una muestra de 1.800 startups de los 3.800 proyectos inscritos a la Startup Competition, de donde se han elegido las 100 startups finalistas de la edición omnicanal del South Summit 2020, que se celebrará en Madrid entre el 6 y el 8 de octubre. De todo esto nos va a hablar hoy María. Muy buenos días, María.
Muy buenos días, Borja. La verdad es que da gusto. Me metes una inyección, un chute de energía que pa' qué te cuento, vamos.
Yo creo que es al revés. Es oír ya tu voz y ya uno se pone en modo emprendimiento y en modo vamos para adelante, ¿no? Oye, ¿cómo está siendo este South Summit de la pandemia? ¿Ha costado mucho adaptarse a la nueva situación o no?
Bueno, tú ya sabes que somos startuperos.
Sí.
Me ha encantado escuchar vuestra conversación, Dolaya y tuya, porque es que es lo que es y me encanta, además, el tono positivo, constructivo, oportunidades y demás. Y hablando de oportunidades, es justo. Es decir, todos estos meses que llevamos claramente tienen una connotación pues muy preocupante y ahora que vuelve otra vez a ponerse un poquito más, a ponerse más fuerte, pues tanto sanitaria como de crisis económica, pero claro, no nos olvidemos de una cosa muy importante que ha dicho Laia y es las oportunidades que esto genera, ¿no? Y ahí es donde tenemos que estar. tenemos que estar en que toda crisis nos trae oportunidades y además nos confirma cosas que estamos haciendo muy bien, y hay que hablar en ese sentido del buen comportamiento de España en algo tan importante como ha sido todo el tema de conectividad y demás, ¿no? Y otra cosa fundamental, que es la transformación que hemos vivido hacia toda esta nueva era. Bueno, sí, que hemos acelerado años y años.
En tres meses, lo comentábamos antes, que no hay campaña de publicidad que pueda pagar lo que ha hecho el COVID por la digitalización y
bueno, totalmente.
Pues, el enfoque hacia la innovación, ¿no?, que ha dado totalmente, a las empresas.
Totalmente. Y en ese sentido, pues nosotros nos hemos reinventado totalmente. Claro. Nacimos en una crisis, como bien sabéis, en el 2012,
la anterior.
Y es gorda, gordísima, sí. Con un convencimiento de que realmente todo este mundo de la innovación y, por tanto, los startuperos son un motor clave para todo lo que es el desarrollo y, en este caso, la reactivación económica. ¿Y qué menos podíamos hacer que en esta nueva crisis,
no,
en 2020, que reinventarnos? Y
es que,
pero es que, bien fieles.
Es que además se tiene que dar cuenta toda la sociedad que ahora tenemos que apretar. Es verdad que el tema sanitario no ha terminado de solucionarse, pero nos tenemos que poner ya en marcha cuanto antes con la recuperación económica, porque hay mucho trabajo que hacer. Hemos perdido músculo empresarial y ese es el músculo empresarial que luego genera la riqueza que nos permite recuperar y genera los puestos de trabajo, que también hemos perdido y vamos a perder muchos puestos de trabajo, ¿no? O sea que ahora nos tenemos que centrar en esto del emprendimiento y hay que apoyar al sector y a cualquiera de los agentes del sector, porque va a ser vital. Ya no hablamos de tendencias, ya no hablamos de opciones, ¿no? Ahora hay que conseguir que generemos riqueza el mayor número de empresarios posibles.
Totalmente.
Mira, oye,
en este sentido, perdóname que te he interrumpido.
No, simplemente iba a enlazar con que habéis presentado el mapa del emprendimiento y que me cuentes un poquito cómo lo ves, qué base tenemos para todo esto.
Sí, pues mira, te voy a contestar a las dos cosas a la vez. La primera que me comentaste en relación con cómo íbamos a hacer y qué pensábamos hacer con South Summit, que es una reinvención total. Estamos muy ilusionados porque en ese periodo lo que decidimos es que qué bueno nos ha demostrado esta situación, que tenemos canales extraordinarios para poder para que nuestro altavoz tenga un amplificador infinitamente mayor, claro, que llegue a todas partes del mundo y que multiplique, que es lo importante de lo que estábamos hablando,
sí,
oportunidades de conexión entre todos los actores y, por tanto, de negocio, con lo cual estamos muy ilusionados, estamos con muchísima ilusión, insisto, creando un nuevo formato de South Summit, que es omnicanal, pero que este año va a ser fundamentalmente televisivo, en un formato, claro, televisivo muy chulo. Estamos con mucha ilusión, así que ahí estaremos todos juntos del 6
de y además seguro que muchas de las cosas que habéis innovado por necesidad en este South Summit se van a quedar ya para siempre. Porque
totalmente. Es que este formato para nosotros, Borja, que es lo que nos ha encantado, ¿sabes? Recordarás, porque además nos hicisteis una entrevista, siempre estáis ahí, quiero daros las gracias y la enhorabuena, porque si realmente los startuperos estamos donde estamos, porque tenemos nuestro altavoz con vosotros, ¿no? Y siempre ahí empujando y ayudando.
Yo te lo agradezco, pero es al revés, ¿eh? Tenemos que darte nosotros las gracias, porque al final hay alguien ahí que está tirando del ecosistema y cada año cita fija y cada año mayor éxito. Y este año no va a ser de otra manera.
Totalmente juntos. Pues mira, en plena pandemia, pero además es que lo teníamos claro desde que empezamos ya a estar confinados, decidimos lanzar todos los challenges, es decir, los retos, sí, con el Virtual South Summit. Y ahí aprendimos, no te quiero ni contar, aprendimos que realmente podemos conectar a la gente, podemos atraer innovación a través de startups procedentes de todo el mundo, sí, extraordinarias, inversores y demás. Y encima conseguir que todos los que estábamos ahí, aunque estuviéramos en pantallas, pero con nuestro pares de letras en la WOW Room, que es fantástica, del IE, se generó una experiencia estupenda, ¿no? Entonces, efectivamente, es que todo esto nos da para decir, se pueden hacer las cosas y muy bien. En la pandemia, y que esto además para nosotros ya es una apuesta a futuro por la omnicanalidad, vamos a ir a por todas. Y en lo que me comentabas antes de los resultados, para mí, ya sabes que soy una convencida de lo que te decía al principio, que realmente todo lo, esta nueva era en la que vivimos, que va a una velocidad impresionante, esto es una situación coyuntural, lo que estamos viviendo, igual que nos pasó en el año 2012,
sí,
con la ventaja de que nos ha acelerado enormemente. Pero desde el punto de vista de lo que es evolución y desarrollo del ecosistema, lo que vemos es que la consolidación es cada vez mayor, ¿no? Es decir, que eso que hablábamos, es que la innovación y las startups claramente son un motor clave para el desarrollo y, ojo, la transformación económica, porque necesitamos la transformación de todo el tejido empresarial tradicional.
Claro.
Es decir, esto no es solamente que vienen los nuevos. No, no, no. Lo bonito aquí es que para mí este nuevo ecosistema es la conexión y la unión de todos.
Claro.
La sangre fresca, que es la innovación que se genera muy rápidamente a través de las startups procedentes de todo el mundo, porque esto, vivimos un mundo global sin fronteras, con las corporaciones y el tejido empresarial tradicional, que está necesitando de esa sangre fresca para poder responder al ritmo que le demanda el mercado y adaptar todas sus estructuras, y lógicamente con la gasolina del inversor. Ese es para mí el nuevo ecosistema. Y el resultado del informe lo que me dice es que este ecosistema está cada día más consolidado y que además la parte de las startups, que son la innovación, cada día se demuestra más que son pura innovación, es decir, es lo que necesitamos. Y te digo razones de por qué. El 63% de los startuperos, es decir, de este, sí, tipo de emprendedor que es innovador y con una visión global y con una idea de crecer su proyecto rápidamente, pues el 63% de estos emprendedores son emprendedores en serie. Es decir,
fíjate,
han montado más de 2 empresas. Esto para mí es fundamental porque, primero, el porcentaje de fracaso a medida que tú vas pasando, vas escalando
el
número de empresas,
claro,
bueno, pasa de un casi 58%, me estoy inventando el 8%.
¿Y esto por qué los políticos no lo entienden? Porque al final fomentan al nuevo emprendedor, que está muy bien, pero penalizan al que tiene que levantarse 2 o 3 veces, que al final es el más productivo para la sociedad.
Totalmente, totalmente. Pero yo de verdad creo que lo están entendiendo.
¿Sí?
Es decir, bueno, yo creo que sí. Yo quiero, ya sabes que siempre quiero ser...
Tú eres siempre muy positiva,
¿eh? Y positiva. Y sobre todo trabajar para conseguirlo, que es muy importante.
Eso es lo que hay que hacer, sí, es verdad.
No cejar, ¿no? Yo de verdad creo que esto es más, cada vez más, es un pensamiento generalizado. Pero es que te voy a dar más datos. Cuando hablamos, insistimos en que el core es esta innovación que es tan, sí, vital para poder identificar todas estas nuevas, todo, es decir, ir identificando estos nichos de mercado que son vitales para el desarrollo, ¿no? Fíjate, todos los años hemos visto que el perfil del emprendedor, de este emprendedor, sí, innovador, es altamente cualificado. Pero es que cada vez los datos son mayores, es decir, este año estamos en torno a un 97% creo, que son universitarios, con un 80% que tienen máster, pero es que lo más bonito es que en la parte de PhD, es decir, del doctorado, estamos en torno a un 10%, es decir, esto es pura innovación. Aquí lo que estamos hablando es cómo tú refuerzas que esa necesidad total que tiene todo el tejido empresarial y a su vez la economía en su conjunto de avanzar con talento puro, porque claro, es que esta gente es altísimamente cualificada para poder responder a toda esa demanda. Entonces se van sumando distintos factores que dices, oye, aquí tenemos un ecosistema que es lo que realmente necesitamos para fortalecer toda esta transformación y además acelerarla.
Bueno, pues la verdad es que, María, este estudio que hacéis cada año es bueno, es la base para entender dónde está nuestro ecosistema. Es una información, la verdad es que muy útil. Es, como realmente dice el nombre del documento, es un mapa del emprendimiento. A ver si conseguimos que todo el mundo entienda esos datos y apostemos todos a la misma carta, a mejorar todas esas cifras para que el emprendimiento pues tenga más éxito y además pues transforme de manera más importante en nuestra sociedad, la innovación fundamental. Como país, ahora mismo estamos o deberíamos estar pensando en innovar también en nuestro modelo de negocio, y yo desde creo que luego. Ahí también las startups tienen mucho que enseñar y decirnos de hacia dónde tenemos que ir. Tenemos este super evento que es el South Summit el 6-8 de octubre. Hablaremos otra vez antes de que sea este evento, y hablaremos de ese evento en concreto para que todos nuestros oyentes sepan cómo poder participar. Pero ¿cuál es la referencia? ¿Tenéis la página web? Ahí nos podemos se pueden informar todos los
tenemos la página web, que es southsummit.co. Ahí tenemos toda la información. Va a ser, la verdad es que estamos muy ilusionados, en un formato muy televisivo, en donde va a tener un hilo conductor a través de todas las startups que este año van a presentar sus proyectos ante jurados. Va a ser muy dinámico, muy ágil, son espectaculares. Fíjate, hemos recibido aproximadamente 3.800 startups, pero estas 3.800, el 75% fuera de España, procedente de más de 120 países distintos. Fíjate. Donde están representadas todas las geografías. Pero es que África tiene hasta un 8% de representación. Mira. Es decir, está representado todo el continente americano, Asia Pacífico, lógicamente Europa y hasta África. Bueno, ¿no?
O sea, entonces, que María,
global total.
Este año otro éxito rotundo. Si es que no ni siquiera el COVID ha podido con el South Summit.
Nos ha reforzado. Creo que al COVID ahora lo tenemos que atacar entre todos, siendo muy responsable y, eso como tú decías al principio, sabiendo que tenemos que aprender a convivir de una manera muy responsable con el COVID, pero tenemos que estar reactivando nuestra economía, porque de verdad es que somos un país estupendo y somos una sociedad estupenda. Nunca la humanidad ha estado como hemos estado ahora.
Ni hemos tenido las oportunidades que tenemos ahora. Pues María Benjumea, te emplazo a que los próximos programas volvamos a hablar un día ya para centrarnos en cómo va a ser ese evento y bueno, pues hacer un llamamiento a todos los emprendedores a que participen, y agradecerte la labor que hacéis. Este mapa del emprendimiento es un documento fundamental para saber dónde estamos, y ya sabéis que al final, para conseguir llegar a un sitio, lo primero que tenemos que saber es dónde estamos en el mapa, y esto es lo que hace el mapa del emprendimiento 2020. Muchísimas gracias, María.
Un abrazo muy fuerte y mil gracias a vosotros. Estamos.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Es necesario disponer de algunas funciones cerebrales y capacidades de locomoción que pueden ser evaluadas a través de esta acción. Dibujar es comunicar, es decir algo, una forma de poner fuera aquello que produce tensiones en el interior. En el guía Burros, lo que revelan los dibujos de tus hijos, de Macarena Arnás, encontramos distintas técnicas proyectivas con las que podremos analizar las emociones que se plasman de todo aquello que sienten o imaginan a través de los dibujos. Macarena Arnás es licenciada en Derecho, con estudios superiores en Marketing y Comunicaciones, grafóloga, perito caligráfico, experta en técnicas proyectivas gráficas y escritora. Muy buenos días, Macarena.
Muy buenos días, Borja.
Oye, cuéntanos, ¿en qué consiste este guía Burros? Que el título habla de lo que revelan los dibujos de tus hijos, pero que yo lo he tenido entre mis manos y al final habla de cómo interpretar los dibujos de nuestros hijos, pero también los de los mayores, ¿no?
Sí, así es. De hecho, el subtítulo es "y los tuyos", ¿no? Y además yo quería hacer mucho hincapié en los tuyos, porque también podemos conectar con ese niño que todos llevamos dentro. Y que muchas veces, bueno, pues no queremos, nos da miedo expresar, o bueno, por la sociedad, por la cultura, por la educación, pues lo escondemos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante, conectar con ese niño interior. Y claro, por supuesto que a través del dibujo, no solamente de los niños, sino
sí, porque en la parte de los niños lo hemos visto en muchas películas, ¿no? El niño dibuja una cosa y entonces eso lo ve un psicólogo y dice, uy, cuidado, que este niño tiene un problema. Pero esto nos pasa también a los mayores, ¿verdad? Es decir, según nosotros somos capaces de dibujar o de conceptualizar una idea, también dice muchas cosas, ¿no?, de nosotros.
Sí, de hecho es verdad que el dibujo de los adultos es mucho más consciente que el de los niños, porque los niños son, bueno, mucho más espontáneos, más libres.
Sí, lo manipulan menos, ¿no?
Lo manipulan menos, pero por mucho que los adultos quieran manipular el dibujo, al final no podemos manipular todo, ¿vale? Entonces siempre sale, bueno, sale el inconsciente, sale la autoestima, sale el estado emocional en el que nos encontramos.
Claro, porque recordemos que Macarena es también autora de un guía burros magnífico de grafología, que, bueno, claro, ahí te das cuenta de las cosas que hacemos de manera que al final una firma no es más que un dibujo también, ¿no?
Sí.
Y al final, sin querer, la de cosas que estamos diciendo cuando firmamos, ¿no?
Sí, claro, porque además la rúbrica, que es lo que, bueno, pues muchas veces es un garabato, ¿no? Y se parece mucho al dibujo de los niños, los primeros dibujos cuando tienen 3 o 4 años que hacen esos garabatos, ¿no? Entonces, guarda esa relación. Hay una parte que las técnicas subjetivas y la grafología comparten, que es, bueno, poder conectar con el inconsciente. Y además que en ambas técnicas, como estamos utilizando las manos, pues al final en las manos tenemos muchísimas terminaciones nerviosas y por mucho que nosotros queramos ocultar ciertos rasgos de nuestra personalidad, al final van a salir por algún lado. Entonces, pues son dos técnicas fabulosas, la verdad.
Tengo por aquí a Ricardo Rodríguez, que está deseando hacerte alguna pregunta.
Además, yo soy un fiel seguidor de tus redes sociales y estoy ahí siguiéndote en Instagram. y ahí quería lanzarte yo la pregunta, porque yo siempre te había asociado con la grafología y ahora que sé que además has sacado un guía burro sobre el tema de dibujos, ¿es más fácil coger, captar el espíritu de un adulto, a través de la grafología o de los dibujos?
Bueno, en el caso de los adultos, a mí me resulta más fácil la grafología, pero porque están más habituados a escribir.
Bueno, yo no, yo ya se me ha olvidado escribir.
Llevar con un doctor.
Eso iba a decir, pero es verdad que ahora, como se está perdiendo mucho el hábito de escribir por la tecnología, sí, es verdad que casi me está resultando más fácil a través de los dibujos, pero porque se está perdiendo esa psicomotricidad.
Claro.
No obstante, esto tampoco es malo, porque al final, cuanto menos psicomotricidad tengamos, más espontáneos vamos a ser y, por lo tanto, es más fácil que salga el inconsciente.
Claro, menos regla hay, ¿no?, de caligrafía, que cuando uno está muy reglado por la caligrafía que ha aprendido, pues igual cuesta más, claro, dar esos detalles, ¿no?
Y en el caso de los dibujos, por ejemplo, cuando hablamos de un artista o del dibujo artístico, en ese caso puede ser más fácil porque está más habituado, pero por otro lado también pueden estar más concienciados con lo que quieren expresar o con lo que quieren,
claro,
manifestar. Entonces, oye, cuanto más espontáneo sea todo, mucho mejor.
Oye, si quiero decidir, porque bueno, pues estoy pensando en invertir en una startup, ¿no? Y viene un emprendedor y pues toda la parte económica ya la he resuelto, pero bueno, quiero conocer algo más. ¿Qué le pediría que dibujara? ¿En qué dibujo puedo ver más cosas de ese emprendedor para ver si me conviene?
Pues en el dibujo, por ejemplo, de la persona bajo la lluvia, es un dibujo que sí que se utiliza en recursos humanos,
¿sí?,
porque nos permite conocer a la persona, pero desde un punto de vista de cómo afronta los problemas o cómo afronta las circunstancias, ¿no?
O sea, entonces, que yo a la persona le digo que dibuje, que se dibuje a sí mismo debajo de la lluvia.
Sí, hay que decir una persona bajo la lluvia, no hace falta decir a sí mismo, porque si
vale,
es una persona, a lo mejor él te dice que está dibujando, pues, a su padre, ¿vale? Pero en el fondo van a salir aspectos de su personalidad. Y siempre es bueno decir persona bajo la lluvia, nunca hay que decir con paraguas, no hay que dar ninguna pista para que la persona pues sea mucho más libre a la hora de dibujar. Y por ejemplo, ese dibujo nos permite conocer los recursos que tiene esa persona, si está pasando por un momento delicado, si tiene problemas, cómo lleva los momentos de presión, al final, y más en los tiempos en los que estamos, creo que montar una empresa ahora pues tenemos muchísima más presión que en otras épocas, entonces es bueno también saber cómo afronta esos recursos. Y luego, por ejemplo, también es interesante la proyección del árbol, porque cuando nosotros dibujamos un árbol no somos conscientes de que nos podemos estar dibujando también a nosotros mismos, hay una parte muy inconsciente, es el dibujo más inconsciente de todos. Y ahí podemos conocer las habilidades que tiene esa persona, incluso si ha tenido algún suceso traumático que le puede condicionar.
Fíjate. O sea, eso en un solo dibujo. Yo ya tengo una tarea para este fin de semana, que es leerme este guía burros de lo que revelan los dibujos de tus hijos y los tuyos, porque yo creo que me va a dar muchísima información en el día a día. Ha sido un placer, Macarena, me he quedado sin tiempo, pero hablaremos en otra ocasión porque igualmente me parece apasionante.
Igualmente, muchísimas gracias, Borja.
Y bueno, pues despedirnos hasta la semana que viene, los domingos, como sabéis, de 7 a 8 de la mañana, aquí en Mundo Emprende, en Es Radio, y todas las semanas, las 24 horas del día, en mundoemprende.com. Hasta la semana que viene.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Mamá, me han quedado 4.
¡Sí! Esa es mi niña.
Si eres de Finetwork, vas a querer estar en la universidad toda la vida. Porque ahora tienes fibra y móvil por 34,90, más un speaker y un amplificador Wi-Fi Xiaomi de regalo, solo por ser universitario. Llama al 1777 o entra en finetwork.com.
Finetwork.